Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Ok, Génesis capítulo 50. Hoy vamos a leer desde el verso 18, pero me voy a enfocar en el número 20 específicamente, porque es la palabra que quiero traer hoy para ustedes. Dice así, ¿todos lo tenemos o al menos estamos mirando la pantalla? Dice, vinieron también sus hermanos. Hoy vamos a hablar de José. Ustedes lo que conocen un poco la palabra, más o menos conocen la historia de José. Ahora vamos a ir para atrás y la vamos a conocer para los que no la conocen. Pero yo quiero llevarlo a esta palabra, que es, yo diría, la plataforma sobre la cual Dios nos trajo hoy y nos quiere bendecir en esta mañana. Miren lo que dice. Vinieron también sus hermanos, esto ya había pasado todo, ya José, ¿no es cierto? Luego de Faraón, él era el que seguía, tipo de Cristo. Y usted sabe que había mucha hambre, entonces aparecen ahí los hermanos, los que lo habían vendido, los que lo habían tirado en el pozo, y la gente, toda la gente que le había hecho tantas cosas malas, ¿no es cierto? Entonces, cuando estaban muertos de hambre, van para Egipto, y ahí está José, y dice así la palabra. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, ve, tipo de Cristo, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Claro, estaban muertos de hambre y no tenían a dónde ir más que ahí. Y ahí, después de Faraón, era José. Y le respondió José, no temáis, ve, porque el temor nos lleva a la derrota, señores. Dice, no temáis. Le dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Como diciendo, ¿yo acaso soy Dios para condenarte o para libertarte? Yo no soy Dios. Vosotros, acá está, dígale al que tiene al lado, apréndete este versículo hasta de memoria. Porque aquí está, hay una palabra maravillosa y se va a cumplir en esta mañana sobre tu vida. Dice así, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra me gusta mucho porque es una gran verdad. No podemos evitar de que en la vida vamos a tener gente que nos quiera hacer mal. A veces ni siquiera la gente, somos nosotros mismos, que es peor. Nosotros mismos en nuestra cabeza, nos hacemos nosotros mismos, mira, no me saludaron. Claro, seguro que. Y nosotros mismos, pa, nos hacemos mal. Ay, ya cuando la ves a la hermana, ay, es como una puñalada en el corazón. Nosotros mismos no sabemos. Porque mire, que nos hagan mal la demás gente no lo vamos a veces poder evitar. Porque nos vamos a cruzar con gente carnal, gente que ha perdido la visión, gente que ha perdido la perspectiva, gente que todavía batalla con la envidia y de pronto puede sentir envidia, gente que nos vamos a tropezar con muchos tipos de gente. Gente que está en lugares públicos, políticos, ahora que lo vi a Jonathancito, me vino eso enseguida a la mente. Donde hay mucha competencia, donde hay mucha gente, usted sabe, luchando por algo. Entonces, eso no lo vamos a poder evitar. Que nosotros mismos nos hagamos daño, pues mire, eso es peor todavía. Que nosotros mismos en nuestra mente digamos, no, pero yo no voy a poder con esto. Ay, no, pero si a mí no me hubieran dicho aquello. Ay, pero si yo hubiera tenido otros padres en mi niñez. Ay, pero si yo me hubiera casado con otro y no con este. O si yo me hubiera casado con otra y no con este. Entonces, a veces ni siquiera hace falta que vengan gente de afuera para hacernos daño. Nosotros mismos, al no entender el propósito y el plan de Dios para con nosotros, nos hacemos daño a nosotros mismos. A veces el diablo no tiene ni siquiera, a veces le echamos la culpa al diablo por lo que ni siquiera tiene la culpa, pobre diablo. Nosotros mismos somos los que nos metemos en una cárcel, no porque es que nos limitamos, nos ponemos cosas. Y yo hoy quiero hablarle de que nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, saber que Dios está con nosotros. Si usted tiene la fe y usted cree esta palabra, no importa lo que haya sucedido en su vida, Dios es el único que tiene poder para agarrar lo malo que le hicieron y hacerlo así y tornarlo en una bendición. De hecho, déjeme decirle que los problemas más difíciles, porque los que a lo mejor usted ha pasado, las cosas más duras por las que a usted le ha tocado vivir o está viviendo, Dios la va a tornar en su mejor mensaje. Mira al que tiene al lado y dígale, lo más difícil que estás pasando, Dios lo va a dar vuelta así y lo va a tornar en el testimonio, en la mejor prédica que vas a tener para los demás en tu vida. Eso es lo que le pasó a José. José es el típico, bueno, ya nosotros lo hemos leído muchas veces, la vida de José es dramática, la verdad. Sin embargo, es una persona que tenía la convicción que Dios estaba con él, y de eso es de lo que nos tenemos que ocupar los hijos de Dios, de saber que Dios está con nosotros. Que nosotros en nuestra propia capacidad no podemos, pero Dios en nosotros sí, Dios en nosotros sí nos da libertad. Dios en nosotros sí lo puede hacer. Dios en nosotros sí nos da la capacidad. Vamos a leer un poco acerca de este joven. Vamos a ir a Génesis 37, si me acompañan, para ver cómo tenía motivo José, para realmente tener muchas cosas de qué quejarse, de lo que la gente le hizo. ¿Hay alguien aquí que está enojado porque hubo gente que le hizo cosas malas? Mire, le tengo que... No. Está bien, dejémoslo ahí. No diga nada. De todas maneras, yo sé que no vamos a poder evitar que venga gente a decirnos cosas malas. ¿Usted no se dio cuenta que cuando usted es un hijo de Dios, hay gente que lo mira con odio, sin que usted ni siquiera haya tenido una conversación? A mí hay gente que no me puede ni ver, y no es porque haya tenido una conversación conmigo. No, no sé, porque se imaginó, porque alguien chusmeó algo que estaba fuera de lugar, qué sé yo. O gente en el mundo, usted habla con una persona y usted enseguida se da cuenta que hay gente que lo resiste a usted, ¿ve? Usted le ve la cara que lo está resistiendo. Y usted sabe que, claro, en realidad no nos resisten a nosotros, resisten al que está dentro nuestro. Porque el que está dentro de ellos, ¡uy! Sí sabe lo que hay adentro mío. ¿Cuántos dicen amén? Que el diablo sepa lo que hay adentro tuyo. Y él lo sabe. Y la gente también, así que si te paras con alguien, porque mire, lo peor que podemos hacer es quedar bien con toda la gente, no lo vas a lograr nunca. El otro día estaba escuchando una prédica de T.D. Jay. Ay, cómo me gustó. Porque él decía, la gente dice, Dios me hizo libre de la droga, Dios me hizo libre del alcohol, Dios me hizo libre de todas las cosas que nos ha hecho realmente. Y él decía, pero a mí también Dios me hizo libre de la gente. Decía, libérate de la gente, porque a la gente a uno le vas a caer bien, al otro te va a caer mal. Y si tú te tornas en quererle agradar a la gente, vas a terminar ni sabiendo quién eres tú, sino que te van a robar la identidad y vas a estar toda la vida, sácate la careta, ponte la careta, sácate la careta, ponte la careta para agradar a este, para gustarle al otro. No, señores, procura estar lleno de Dios. Si tú estás lleno de Dios, siempre va a suceder que lo que está en los otros, si es del diablo, te va a mirar a ti de una manera que no va a ser agradable. Pero a ti, ¿qué te importa? Si tú estás con el ganador, allá ellos que trabajan para el enemigo, tú estás con el que te dio victoria, tú estás con el que te dio la paz, tú sabes quién es el Dios al que tú sirves. Olvídese de la gente. Mire, cuando yo recién llegué a este ministerio, yo le hice el cuento. Yo era muy simpática. Entonces empezaron a decir, es demasiado simpática esta. Yo era más joven, era más atractiva. Había gente que de pronto se sentía, no sé, celoso de mí. Ahora no, porque ya soy una madre, soy una anciana, pero... Oh, no, una mujer madura, no, madura, ojo, no, no. No tengo drama con eso. Pero a ver si usted me entiende. Y me decía, muy simpática. Bueno, cuando después tanto me dijeron eso, ¿no? Que esta no quiere venir porque dice que... Bueno, perfecto, vamos a poner cara de perro. Pero resulta que cuando puse cara de perro empezaron a decir otra gente, ay, ella quién se cree que es, ella no tiene un día, dije, Señor, ya se acabó. No sabía yo ni quién era. Había perdido mi identidad porque no podía tener la libertad de gente. Ay, cuando escuché este mensaje de T.D. Jay, dije, ay, gracias, predícame, porque eso es lo que yo necesito, ese mensaje. Podemos ser libres de muchas cosas, usted también necesita ser libre de gente, de aquel que te mira y te mira de reojo. Olvídate que te mire de reojo esta mañana, ¿qué te importa a ti que te mire de reojo? O aquella persona que de pronto en la iglesia dice, ay, no, porque a mí no me gusta. Bueno, no le puedo gustar a todos, hermano, ¿qué va a hacer? Mientras les guste a Dios, todo va bien. Estoy enfocada en eso. Yo, Dios es mío y yo soy de Él. ¿Cuántos saben que tú le perteneces a Dios? El otro día mi esposo dijo que yo era de Él. Yo soy de Cristo. Ahora, sé lo que es sujeción. Usted me conoce a mí. Pero eso sí lo quiero dejar bien anotado. Yo soy de Él. Él es mi dueño. Él me ha dado un esposo, obviamente. Y yo, Dios me ha regalado a mí para Él y Él me ha regalado a mí para mí. Pero también Él es de Dios, no es mío. Y por eso, ojo con lo que las esposas hacemos con los esposos o los esposos hacemos con las esposas. Porque Dios nos ha dado a alguien para administrarlo, para bendecirlo, para cuidarlo, para amarlo. Ahí sí estoy de acuerdo. Y nosotros daremos cuenta qué hicimos con lo que Dios nos dio. ¿Me entiendes? Tu esposo te lo dio Dios. Tu esposa te lo dio Dios y un día tú tendrás que dar cuenta qué pasó, cómo fueron las cosas. Pero nuestro dueño, mire, es Dios. Él nos ha comprado a precio de sangre. Usted sabe, y a ese precio que Él nos compró, Señor, no fue barato. Le costó la vida a su hijo, a su unigénito. Así que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. ¿Cómo llegué ahí? No sé. Pero es que el día que Él dijo eso, se me quedó atorado algo acá. Tenía que decirlo. Él, yo sé por qué lo dice. Porque Él sabe que la Biblia dice que uno... que el cuerpo mío no es mío, sino que es de Él, y que el cuerpo de Él no es de Él, sino que es mío. Yo entiendo eso, ¿no es cierto? Pero en realidad el mero, mero dueño de nosotros es Dios. Él te compró a precio de sangre. Él pagó por tus pecados. Él te dio una buena vida. Y gloria a Dios por los matrimonios. Usted sabe que lo que hablo no va en contra de los matrimonios, al contrario, nosotros somos pro matrimonio y pro unidad matrimonial. Ok. Bueno, este José fue exaltado. Sobre todo Egipto. Y vamos a leer algunos textos. Les dije a algunos chicos, estamos en Génesis 37. Uy, hay mucho, pero bueno, vamos a leer. Primero tengo del 2 al 4. Esta mañana estaba con los textos del 2 al 4. Vamos a ver qué dice. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, joven, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba, mire qué joven más maravilloso, informaba a su padre la mala conducta de ellos. Ahí imagínese, él sí que fue libre de la gente, porque cuando tú le hablas de tu padre, a tu padre, mal de tus hermanos, te estás buscando un lío con los hermanos. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Él no tenía miedo con eso, él amaba a su padre y sabía la honra que debía darle y él le contaba. Dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Vamos al 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿A usted no le ha pasado a veces eso, que hay gente que no le puede hablar pacíficamente? Usted de pronto trata de, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Pero la otra persona como que se empieza a transfigurar, ¿no? Y usted se da cuenta que no le puede hablar de manera pacífica porque hay algo dentro del corazón. A usted no le ha pasado nunca que va y se cruza con una persona que en otro tiempo le hacía una sonrisa de lo más bonita y de repente ahora usted ve que le hace una cara como que quiere hacer, como que se quiere reír pero ya no tiene ganas de reírse. Yo le pregunto, ¿qué pasó en tu corazón? La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Así que si usted se cree que está peleando contra mí o yo peleando contra usted, estamos muy equivocados. La lucha es contra el diablo. Usted sabe que siempre cuento esto. Cuando los españoles llegaron a Guatemala, a la antigua, los indios nunca habían visto un caballo. Entonces cuando los españoles bajaron del barco con caballos, imagínense los indios, empezaron a tirarle flecha al caballo porque era monstruoso para ellos que nunca habían visto un caballo. Pero dice... que tiraban al caballo, pero el verdadero enemigo era el que estaba arriba del caballo. Era el soldado. Entonces el soldado le tiraba una flecha pues, y lo cautivaba. Es decir, que pasaban a ser esclavos por no saber a quién tirarle la flecha. Hay mucha gente que pasa igual. Discuten, pelean, se ponen mal, porque en realidad no saben contra quién pelean. Dios lo dijo claramente, si usted quiere ser un hombre, una mujer de Dios victorioso, tiene que saber cuál es su pelea y contra quién, quién se ha levantado contra usted. ¿Qué es lo que pasó en su corazón? Que en un tiempo usted venía con alegría y ya no viene. ¿Qué pasó por su vida? Que en otro tiempo estaba loco por servir a Dios, ahora no quiere hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no puede echarle la culpa ni a carne ni a sangre. ¿Cuántos dicen amén? Porque no, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra gobernadores de maldad que quieren frenar lo que Dios ha determinado para tu vida. José es el ejemplo de los ejemplos. Todos saben que en la vida de él había un propósito, y permítame decirle, mira al que tiene al lado, dígale, en tu vida hay un gran propósito de Dios. Yo no sé si usted lo logra entender, pero usted no nació nomás que para comer. Usted no nació nada más que para comer, para vestirse, para irse a pasear. Usted no nació para eso, ¿verdad? O usted piensa que todo lo que hay en la vida el día de mañana, sí, si me caso, el día de mañana, sí, si tengo un hijo. No, hermano, no es eso todo en la vida. Dios te va a dar una familia feliz, Dios te va a hacer dichoso, Dios te va a dar mucho más de lo que nunca hayas pensado. Pero hay un propósito fundamental, es buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, y entonces Dios dice, tranquilo, yo te añado todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo. Todo, paz, salud, bendición, alegría, satisfacción en tus relaciones, buenas relaciones. ¿Cuántos dicen amén a lo que yo estoy diciendo? Es maravilloso. José es el prototipo de aquellas personas a las que le pasaron de todo. Vio que nosotros en el mundo decimos, uy, a este pasó las de Caín. Decimos así como un refrán, como diciéndole, le tiraron por todos los lados, pero él estaba bien firme en quién era. Había un plan maravilloso. Mira, el diablo conoce el potencial que hay en tu vida. Él sabe todo lo que Dios tiene reservado para ti. Él lo sabe. Y va a ser lo indecible. Por eso la gente es tan cándida que a veces dice, ay, no, a mí lo de guerra espiritual no me interesa. Bueno, que no te interese. Pues mira, el diablo te da calor a la guerra hace rato. Y de pronto vemos, ay, mis niños están mal. Pero es por la edad que están pasando. No es por la edad, amado y amada. Es que el diablo se ha metido ahí con ellos. A veces vemos problemas y decimos, ay, no, es porque incompatibilidad de caracteres. Bueno, es que el diablo se metió ahí y no le estamos dando lugar al Espíritu Santo. Porque, hermano, déjeme decirle desde este altar que no hay problema, que no hay situación que Dios no pueda cambiar, siempre y cuando nosotros le demos lugar a Dios para que Dios lo obre. ¿Cuántos dicen amén? Pero claro, bueno, José es el típico. Vamos a ver el verso 19, ¿qué pasó? Cuando este José era tan bueno, dice, y dijeron el uno al otro, los hermanos, he aquí viene el soñador. Ojo, tenía sueños de Dios. Los sueños de él no eran sueños de haber comido tarde en la noche. Él tenía revelación de parte de Dios. Prepárate para ti que tengas, para cuando tengas revelación. Porque todos decimos, dame revelación, Señor. Bueno, prepárese cuando tenga la revelación. Porque Dios le va a dar juntamente la fuerza. Porque el día que tenga usted revelación, no va a faltar quien diga, ay, mírala, ¿quién se cree esta? Si esta empezó, esta vino a la iglesia después que yo. Esto no es por antigüedad, hermano. Hay mucha gente que va a estar recién llegando. Y si cree la palabra y la recibe y se mete con Dios, Dios la va a levantar así. Porque Dios no se casa con nadie. Él dijo, yo voy a honrar a los que me honren. Punto. Esto no es por compromiso, mucho menos por coima. Vio que en el mundo, mira, te doy unos billetitos, vos poneme a mí en primer lugar. No funciona en el reino. En el reino él dijo, yo honraré a los que me honran. Así que mire, José es el él dice que los hermanos, como él soñaba cosas de Dios, soñaba que los manojos venían y se postraban delante de él. Entonces imagínese, los hermanos se ponían locos. Prepárate porque si vas a... Mira que tiene al lado, dígale, si vas a tener revelación de Dios, si Dios te va a empezar a usar a otro nivel, y para eso vamos en el barco, si usted desea eso, no se quiere quedar acá en la orilla, sino que quiere otro nivel de revelación. Mire, y no diga, porque el otro día dije algo y recibí algo que me vino para atrás del Espíritu. Dije, sí, para que usted sea un buen líder, y recibí en el Espíritu que había gente que decía, yo no quiero ser líder. Ah, bueno, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? Porque está bien, no quiere ser líder, no le gusta la palabra, a mí tampoco, porque en realidad esa palabra no está en la Biblia mucho. ¿Qué quiere ser, obrero? Le va a gustar menos. ¿Qué quiere ser, siervo inútil? Le va a gustar menos. ¿Qué quiere ser, esclavo de Cristo? ¿Cómo quiere que lo llame? Porque la gente dice, yo no quiero ser líder, porque piensan que al decir no soy líder, dice, me lavo las manos, yo no quiero responsabilidad de nada. Bueno, no importa, no quieres ser líder, no seas líder. ¿Qué quiere ser? Hijo, porque aún el hijo tiene responsabilidades con el padre. Y si no, fíjese usted que es padre. Si no le dice, bueno, hijito, ya de acuerdo a su edad, le va diciendo, sácame la basura, mira, recógete un poquito el cuarto, que está muy sucio, pásate el vacuum cleaner. Aún el hijo tiene responsabilidades con el padre si es heredero. Así que fíjese qué nombre quiere. Yo le pongo el nombre, busque en la Biblia el nombre que usted quiera, pero no busque un nombre para tratar de excusarse que usted no quiere hacer nada para el Señor. Porque entonces solamente es que usted simplemente no quiere pertenecer al reino. Pero si usted quiere ser hijo con todas las bendiciones de la heredad que acabó de decir de acá nuestra hermana, herencia, herencia, si usted quiere eso, usted va a tener que ser algo, o hijo, o esclavo, o como quiera. Porque el Señor dice que aún habiendo hecho todo lo que hicimos, siervos inútiles somos. Ese está peor. Yo me hubiera quedado con el de líder y no con ese. Pero usted escoja. Pero quiero revertir eso porque en el mismo momento, así obra el Espíritu Santo, en el mismo momento que yo estaba diciendo eso del líder, ¡pah! Me vino para atrás como si hubiera metido los dedos en el chuche. Estoy segura, como que me llamo Estela Agüero, que había alguien que pensó, yo no quiero ser líder, que me predica. Ah, bueno, está bien. Si nadie te fuerza a ser líder, ¿qué quieres ser? Porque hay otros títulos, pero te digo, son heavy duty. Ok. Dice que él empezó a tener revelaciones de parte de Dios. Es que mire, las tinieblas siempre se levantarán contra lo que es de Dios. Tú eres de Dios. Por eso no te sorprendas si alguien se levanta contra ti. No te sorprendas si tu familia dice de pronto, ¿a mí qué le pasó a este ahora? Que ahora quiere estar todo el día en la iglesia. ¿Qué tiene? ¿Qué le picó? ¿Qué locura tiene ahora? No te sorprendas. Porque ya lo hicieron con un montón de gente antes que nosotros. Hasta con Jesús, que lo crucificaron. Había un malhechor y dijeron, ¿qué quieren? ¿A Jesús o al malhechor? Se quedaron con el malhechor. Tranquilo, libérate de la gente. Mira el que tiene luego, sé libre de la gente. Yo soy libre de la gente. Me gustó ese tema. ¿Sabe qué? Era un pedacito, se lo hubiera traído para ponerlo aquí. Estaba poderoso, estaba ungido. Y decía, olvídese de los que te miden, a ver si das la talla, si no das la talla, si tu cara es bonita. Mire, hermano, olvídese de eso. Nunca vas a poder gustarle a todo el mundo. Pero hay una palabra, hay un orden en la iglesia, hay pastores que Dios ha levantado y hay autoridad espiritual sin la cual no quieras tener autoridad si no sabes estar bajo autoridad. Entonces eso es todo. Seamos obedientes a Dios y seamos libres de lo que las personas puedan pensar. Aquí los propios hermanos, cuando él empezó a tener revelación, dijeron, este hay que matarlo. No lo podían ver. Dice que no le podían hablar pacíficamente. Cada vez que le hablaban, la rabia, la bronca que tenían le salía hasta por los poros de la piel. Entonces vamos a seguir. Aquí no hay nadie así, pero yo se lo explico para que usted sepa que cuando usted a veces va con tanta buena onda y con tanto amor en su corazón a darle la palabra a alguien, termina mirándolo con una cara que usted dice, ¿esto qué cosa es? No le hablo más a nadie, no, usted siga hablando. Porque por esa palabra que usted le habló a ellos un día, puede que sean juzgados por lo que usted solamente le dijo. Lo que no podemos es callar. Porque la Biblia dice así, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo de decir que en Cristo hay respuesta a las necesidades del hombre. Así que no te avergüences nunca del Evangelio, porque Él es el que te ha rescatado. Y dice, y dijeron el uno al otro, a ver cómo era el anterior, y aquí viene el soñador. A veces lo decían riéndose. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. ¿Qué será de su sueño? Hermano, nadie puede detener lo que Dios ha determinado para tu vida. Nadie puede frenar lo que Dios ha determinado para ti. Solo tú mismo. Solo tú mismo. Mira el que tiene al lado y no vayas a detener con cosas que se te metieron en la cabeza lo que Dios tiene programado para ti. Solamente usted, porque ahí José le tocaba al pobre José decir, pero si yo soy buena gente, yo soy el que veo lo malo que hacen eso, yo tengo revelación de Dios y esto me quieren matar. Vamos al verso, vamos al capítulo 39, 1 al 3 y 5. A ver, 39, ahí está, 1 al 3 dice, llevado pues José a Egipto, porque usted sabe, los hermanos fueron y lo tiraron en un pozo. ¿Cuántos conocen la historia esa? No la puedo hacer toda porque es muy larga. Los hermanos de la rabia que tenía, menos mal que, bueno, menos mal, no. Dios puso su mano ahí. No lo mataron porque Dios tenía plan y lo iba a cumplir. Pero lo tiraron en un pozo para que se muriera ahí, ¿no? No quisieron tener sangre en sus manos, pero de todas maneras lo tiraron ahí. Entonces después pasa y lo saca alguien y lo venden como esclavo. Entonces José fue llevado a Egipto. Y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Cuando lo encontraron en el pozo, lo vendieron como esclavo. Vamos al 3. Dice así la palabra del Señor, y vio su amo que Jehová estaba con él. Ay, ¿qué le parece? Siempre va a haber gente que sepa y que vea que Dios está contigo. ¿A cuánto le ha pasado que han ido a trabajar o han ido a buscar algún lugar y la persona ha notado en usted algo diferente? ¿Quién fue que testificó el otro día aquí que sobre un montón de gente que había para darle esa posición, Dios agarró y se la dio a él? Creo que fue Javiercito, si no me equivoco, Javier. No estoy segura. Siempre va a haber gente que va a darse cuenta todo lo de Dios que hay en tu vida. No te voy a decir que toda la gente va a querer hacerte lo malo, pero siempre va a haber gente que reconozca este hombre, esta mujer, esta joven, este joven es un joven de Dios. Siempre va a haber gente, esa es la gente que te interesa, porque esa es la gente que te va a catapultar, esa es la gente que va a hacer que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Por eso, pégate a gente que tenga un corazón así noble, pégate a gente que te hable de Dios, pégate... Ten amistad con gente que te enriquece la vida. Ten amistad con gente que te lleva a nuevos niveles. ¿No es cierto? No a que te quedes ahí en la orillita pescando las truchitas, sino que, no, ni truchas, porque truchas en la orilla no hay. Están los gobos, ¿cómo se llaman? Yo sé porque mis nietas se van con un frasquito y agarran unos chiquititos así que son gobis. Esos son los que se pican en la orillita. Pero Dios te manda a agarrar tiburones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya sé lo que está diciendo. Yo no quiero agarrar tiburones, me quiero quedar con los gobis. Bah, imagínense. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cuántos están viendo en tu familia que Dios está contigo? El mundo tiene que ver que Dios está contigo. Yo no me quiero parecer al mundo. Yo quiero que el mundo conozca lo que yo tengo. Y esa tiene que ser la posición del cristiano, no querernos parecer cada vez tanto al mundo que terminemos siendo igual que ellos. Hacemos las mismas cosas que ellos, pensamos igual que ellos, nos enojamos igual que ellos, estamos llenos de odio igual que ellos, nada más que vamos a la iglesia. ¡No! Esa no es la condición de Cristo. ¿Qué Cristo quiere para nosotros? Eso no es lo que Él compró con su sangre. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué pasaba? Todo lo que hacía, todo lo que José tocaba, próspero. ¿Cuántos José hay en este lugar? O Josefas. Prepárate para eso, porque esa es tu condición. Lo que toques es bendición. Lo que toques es bendición. Por eso yo sí quiero ser hijo. Por eso sí yo quiero ser sierva. Por eso sí yo quiero ser todo lo que dice la Biblia. Yo sí quiero serlo, porque entonces todo lo que toque es bendición. Tocas la cabeza de tus hijos, bendición. Tocas la cabeza de sus nietos. Yo he pasado por pruebas tan difíciles con las niñas, sin embargo, en el nombre de Jesús, el Señor las sacó de cosas tan terribles, lo que hemos salido ahora de mi esposo. Señor, dile al que tiene al lado, tú eres un José para este tiempo. Ahora, donde José iba, revolucionaba todo. Donde José iba, toda la gente se daba cuenta que Dios estaba con él. Donde tú estés, no importa el puesto importante, no importa rodeado de quién estés, que la gente vea que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque eso se ve. Eso no se dice, eso se ve. Decían que todos los que veían a José, los que lo veían. ¿Por qué? Los que lo veían sabían por su actitud. Tenía una actitud de santidad, tenía una actitud diferente. ¿Qué está viendo la gente en ti? Eso es importante que nos hagamos esta pregunta. Dice que todo lo que veían de José, ¿no es cierto? Se daban cuenta de que Dios estaba con él. Que el mundo pueda ver que Cristo está en ti. Dice, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿No le gusta eso? Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. ¿Qué hacía? Y él le hizo mayordomo, no era negligente, si no sabe la patada que le hubieran dado al esclavo. Él era número uno, diligente. Dice la Biblia, para lo que necesitamos diligencia, no perezoso. Él no era una persona que dijo, ay, Dios está conmigo. Y cuando iba al esclavo, cuando iba al jefe que le había dado trabajo y lo iba a buscar, estaba encerrado en el baño, estaba por ahí dando vueltas, haciéndose el bobo. No, él era diligente. Dice que todo lo que él tocaba, el dueño, el jefe, veía que Dios lo prosperaba. ¿Pero qué? Dios prosperaba lo que él tocaba. Dios prosperaba lo que él hacía. Dios prosperaba a lo que él le ponía la mano, iglesia. No lo prosperaba solamente, no, a lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Por eso te tienes que meter a cosas mayores en Dios. Háblale a la gente, ponle la mano a la cabeza, ora por los enfermos, echa fuera a los demonios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Los tengo asustados? Vamos para otro nivel. Sé que no todos van a entrar. Sé que va a haber muchas personas que de pronto quieren tomar su posición y Dios es soberano. Pero Dios va a levantar gente para este último tiempo, gente que quiera hacer la obra del Señor, diligentemente. Gente que quiere echar fuera a los demonios, que no se conforme con esto, que no se conforme con que acá esté lleno de asientos vacíos, sino que se determine ganar, aunque sea un alma. Si cada uno de nosotros ganáramos uno, esto estaría todo lleno. Gente que realmente entienda cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra. José nunca se olvidó el propósito y pasó muchas más cosas de las que ustedes han pasado. Lo vendieron sus propios hermanos, cayó en un pozo, lo vendieron como esclavo. Después lo acusaron cuando la mujer de Potifar, para hacerle el cuento largo, corto, porque el tiempo avanza, cuando estaba en ese lugar, contento porque estaba trabajando ahí, la mujer de Potifar le echó el ojo. Ahí viene otro problema, el área de la sexualidad. Entonces dice que ella le dijo, duerme conmigo, mire qué osada esta mujer atrevida después. Y él le dijo, ¿cómo le voy a hacer esto a mi amo? Él estaba bien plantado, hermano. Él sabía quién era, él sabía dónde iba. Él sabía que los sueños que le había dado Dios hacía mucho tiempo se iban a cumplir. Dios te ha dado sueños hace mucho, todavía no se cumplieron, se van a cumplir. Y yo estoy aquí para decirte, se van a cumplir en el nombre de Jesús. No quites nunca la mirada, porque lo de José fue largo. Después que se liberó de la mujer, escapando de la fornicación o de lo que fuera, lo meten preso injustamente, porque digamos, bueno, uno está preso justamente, bueno, pague con la sociedad, pero él injustamente lo metieron preso. No le digo que José es el ejemplo, por eso lo tomé a él, típico de qué pasa cuando nosotros tenemos un propósito en la vida. ¿Va a venir gente a hacernos la vida miserable? ¿Va a venir gente? Mire, yo he tenido algunos casos que han sido difíciles. Personas que de pronto la que tú le dabas y hacías y después te salían con cada... Tuvimos algunos casos, hermanos, de terror, déjeme decirle. Gracias a Dios que en ese momento la fuerza de Dios, del amor y la gracia de su presencia nos mantuvo firmes, si no hoy yo no estaría aquí predicándole a usted. Pero hoy puedo predicarle no solo lo que dice la Biblia, sino con testimonio propio. A su vida, lo quiera o no, va a venir gente, pero en realidad detrás de la gente está la guerra espiritual. Hay potestades, hay demonios tratando de frenarte, tratando de entristecerte, tratando de que tú vivas como viven los demás. Amargado, preocupado, sin un motivo por el cual vivir, sin esa alegría que da la vida abundante que Dios promete a todos aquellos que le sirven. ¿Usted se cree que solamente yo tengo alegría? ¿Por qué? ¿Porque soy algo especial? No soy de Cristo. Y estoy bien clara que de cualquier situación que tuviera que atravesar, Dios, puede ser difícil al momento, Dios me sacará con bien. Y esas palabras para usted. No importa lo que la gente quiera hacerle de mal, Dios lo va a dar vuelta. Sí. ¡Oh! Mire, diga conmigo. ¿Así? Mira, ¿te están haciendo algo malo? Mira, Dios va a hacer así. ¡Ping! Y lo va a... Bendición para tu vida. Así que si está pasando algo malo, simplemente siga creyendo a Dios, porque llega el tiempo en que van a reconocer lo que hay de Dios sobre tu vida. Mira. Tengo tanto, pero no tengo tiempo. Pero no importa. Vamos a sintetizar. El 41. Estoy en el capítulo 41. Del verso 39 al 44. Voy terminando. Porque hoy estamos hablando, aunque a José lo conocemos, lo amamos y todo lo demás, ese no es el motivo, no es el centro. El núcleo de hoy es que todo lo malo que quieran hacerte, Dios lo va a tornar en tu bendición. Y que aquellas cosas por las que fueron malos, mire, por ejemplo, el caso de personas que han salido de abuso, el caso de personas que han salido de problemas en los matrimonios, muchos divorcios, o el caso de muchas personas, eso mismo, mediante el cual el enemigo, ¿no es cierto?, te atacó, te esa va a ser tu mejor prédica. Ese va a ser tu mejor mensaje. Precisamente de esa área de la que Dios te libere, de esa área va a ser la que tú vas a predicarle a los demás. Esa área es en la que más vas a ser más fuerte para poderle decir a los demás que sí hay victoria en el nombre de Jesús. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Porque José le revela el sueño al faraón, ustedes lo saben, ¿no? Tú estarás sobre mi casa, escuche, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¡Wow! Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Tipo de Cristo. ¿Cierto o no? 42. A 41. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Llegó la hora, llegó la hora. Entonces Faraón quitó su anillo, símbolo de autoridad de su mano, por eso le digo, y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. Escúcheme. 43. Y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Tipo de Cristo. Y lo puso, ay Señor, sobre toda la tierra de Egipto. Ese es el José que vendieron. Ese es el José que soportó la tentación. Ese es el José al que la gente le tiró de todo. Pero él se liberó de la gente. Él sabía que Dios lo estaba llevando a algún lugar. Tú tienes que discernir que si estás pasando por alguna prueba, si hay algo que te está afectando tu corazón, tienes que ser libre de todo eso, porque una vez que hayas salido de eso, Dios te va catapultando a cosas mayores. Así que no se preocupe si usted, la gente le ha dicho algo contrario a usted, si la gente de pronto le da vuelta la cara, si la gente de pronto ya ni lo saluda o no puede hablarle pacíficamente, pero cuando le habla parece que saca las uñas. Tranquila, tranquilo, gracias. ¿Alguien está experimentando algo así? Que cuando habla con alguien se le pone, se le salen las uñas. Si usted lo pudiera ver espiritualmente, lo vería que se pone verde, como el Incredible Hulk. No le tenga miedo. Ese va a ser su mayor testimonio. Esa va a ser su mejor prédica. Que con el amor venció. Que pudo superar la cara de todos los que le pueden hacer. Dios es maravilloso con nosotros. Prográmense de que nunca le podremos gustar a todos. Mire, él, José, tenía sueños de Dios y ni los hermanos lo querían. Mire, Jesús vino a su gente y su gente misma lo mandó a crucificar. Oh, yo creo que no he pasado algo tan difícil como eso. He pasado mis cosillas, quizás no es tan difícil como eso, pero una cosa sí sé: Dios te va a llevar a cumplir su propósito en tu vida. Pues usted que diga, pero míreme, tengo un problema con esto, no salgo de esto. Tranquilo, ese va a ser tu más grande testimonio, como el de Sonia, ¿no? Pues Sonia siempre dice que cruzaba el río. Recién me estaba contando cuando estaba ahí que ella viajó y la pusieron en un hotel 5 estrellas, cuestión de su trabajo, y dice que cuando ella se asomó por la ventana, ¿no?, esas cosas, Dios suele hacernos esas cosas en el lugar que menos tú piensas. Y dice que cuando ella estaba mirando por la ventana se acordó que ese río lo había cruzado cuando vino mojada. ¿Cómo le dicen ustedes cuando vino mojado? Bueno, así le dicen cuando cruzan el río, ¿no? Porque se empapan todos. Y bueno, otros venimos en avión, pero yo me acuerdo que antes de viajar acá me compré como cuatro polleras, como usted le dice, porque venía a Estados Unidos, tenía que traer ropa. Cuando la metí en la lavadora, me quedaron así las cuatro. Jamás las pude ni usar. Claro, era ropa de Argentina. Yo la metí en la lavadora para lavar, no quedó. Así que bueno, no llegamos mojados, llegamos en avión, pero también con una valija, y lo que traíamos dentro de la valija no nos sirvió para nada en cuanto la metimos en la lavadora. Pero dice que ella cuando estaba ahí, Dios le dijo: mira, las cosas cambian. si usted se mantiene con Dios, las cosas van. Espere, no solo que se mantenga en Dios, se mantenga con fe. Porque si usted no tiene fe, nada de lo que se ha dicho hoy acá se va a cumplir. Porque la fe, ¿sabe lo que dice Dios? Sin fe, imposible. Usted puede estar, ay, qué linda palabra. O puede decir, no, no me gusta mucho ella. O puede decir, ay, sí, me encanta, qué lindo habló. Pero si usted tiene fe para creer este mensaje, yo le puedo asegurar que lo que ha sido para mal, Dios lo va a doblar para bien. Esa es la palabra específica para usted en esta mañana. No sé quién le habrá querido hacer mal. No sé si hay alguien hoy que le está haciendo la guerra y le está haciendo la vida color de hormiga. Déjeme decirle que Dios tiene poder para hacer así y tornar lo malo en bueno. Lo hizo con José cuando apareció delante de todos sus hermanos. Ya él, imagínese, ahora estaba grande, pero no se ensoberbeció. Ojo, que es más difícil. Es más difícil mantenerse humilde cuando tienes que cuando no tienes. Por mi experiencia, he visto mucha gente no tener nada y ser humilde, y cuando han tenido, ¡uy! Es más difícil ser humilde cuando uno tiene que cuando no tiene. Ahora, también conozco gente que tiene y el corazón está igual que cuando no tenía. Así que la diferencia la hace el lugar que Cristo ocupa en tu corazón. Cuando vinieron los hermanos, le dijeron, bueno, acá está, agarrarnos de esclavos. Ya se dieron cuenta, no había hambre. El único que le podía dar de comer era él, José. Y tenían que ir delante de él. Y José le dijo, ¿pero qué soy yo, Dios, para decirle eso? No se preocupen, él sabía lo que había pasado ahí. Ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios lo dio vuelta y me hizo bien. Si alguien ha deseado mal para tu vida, tranquilo, tranquila. Dios lo va a dar vuelta y te lo va a tornar en bendición. Vamos a orar por esta palabra. Miren lo que dice Isaías, capítulo, termino con esto, 61, verso 3 y 4. Dios va a tomar cada circunstancia negativa y la va a usar para hacerte fuerte. De cada situación difícil, Dios me sacó más strong. Ya sé cómo el enemigo se disfraza. Ya sé lo que él te viene a robar. Ya lo sé, ya lo he visto. Ya lo he visto obrar muchas veces. Ya lo conozco, ya sé lo que él hace. En tus debilidades nunca va a ser para terminarte. Siempre va a ser para que te pongas fuerte. Por eso, cuando estés pasando un momento de gran debilidad, fortalécete en el poder de tu Señor. No te apoyes en tu propia prudencia, ¿no es cierto? El diablo nos tiende muchas trampas. Esto lo escribí esta mañana, de madrugada, cuando estaba despierta. El Señor me despierta a las 3. ¿A cuánto lo despierta Dios a las 3? ¡Ay, hermana querida! ¿Vio? ¿A usted también? ¿A usted también? ¿A Lizzie? ¿A alguien más? Peor que a las 4. Bueno, por ahí estábamos. El problema es que después a las 6 me sonó el despertador y todavía no me he ido a acostar. Pero no importa. ¿Usted me ve cara de dormido aquí hoy? No. La fuerza de Dios. El diablo te va a tender muchas trampas. Si usted piensa que el diablo no le va a tener muchas trampas, que usted va a caminar entre las flores, así saltando y tirando, y el diablo no le va a hacer sus encrucijadas. Él no tiene poder más que el que usted le da. Porque, por ejemplo, si a mí el diablo me tira alguien que habla mal de mí, me resbala. Como si estuviera bañada en vaselina. Pero si tú eres vulnerable, si te lo hace una vez y tú eres vulnerable, te lo va a tirar todos los días. Hoy este, mañana el otro, pasado aquel, te vas a encontrar con aquel que no querías ver porque eres vulnerable. Y ya el diablo lo sabe. Entonces, en las partes que tú eres débil, fortalécelas. Para que te tiren lo que te tiren, hermano, yo ya tengo callos, no importa, han dicho tantas cosas de nosotros, tantas cosas, que ya que usted diga algo más, la verdad, hermano, no va a ser ninguna novedad, no va a ser novedad para mí, porque la gente dice muchas cosas, pero yo esta mañana hablé con mi padre y él me dijo cada cosa más hermosas, como usted ni se las imagina. Así que plantado en eso, vivo la vida. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Prepárate, porque si empiezas a tener sueños de Dios, si empiezas a tener revelación, si Dios te empieza a usar sacando demonios y haciendo, prepárate, porque no va a faltar quien quiera ser usado para detenerte y decir, ay, pero ella, ¿Cómo va a ser ella si yo la conozco? No, tú la conocías antes que Cristo la tomara. Tú lo conocías a él antes que Cristo lo limpiara y lo levantara para la gloria de su nombre. Así es que prepárate, pero no con temor. Simplemente prepárate para saber contra quién estás luchando y para saber que Dios al final de este camino te lleva exactamente a cumplir el propósito de él en ti. 61, dije Isaías 61, verso 3 y 4. Hoy estoy hablando demasiado. Estoy prendida a fuego. ¿Cómo es que? Déjeme tirárselo en inglés. I'm in fire. ¿Sabe qué? Eso es lo único que usted necesita, pasar tiempo con Dios. Cuando usted se levanta de pasar tiempo con Dios, usted se levanta a otra persona. No le tiene miedo a nada. Gran problema que a la gente le cuesta humillarse todos los días y pasar tiempo en la presencia de Dios y dejar todos sus proyectos a un lado y decir: dependo de ti, háblame, habla Dios, que tu siervo escucha. Cuando usted llega a ese punto, Dios le va a hablar y le va a decir cosas maravillosas, a ordenar que los afligidos de Sion se le dé gloria al lugar de ceniza. No importa, entiende, entre las bendiciones, no importa que lo que hayan dicho mal de ti, no importa lo que te hayan hecho mal, olvídate de la gente que te hizo mal. Véalo como a José, los mismos hermanos. Es un truco, es una mentira, es un engaño diabólico para frenarte y que el propósito no se cumpla. Dice: a ordenar que a los afligidos, ¿quién está afligido acá? De Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Hay gente que parece que está en ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría. ¿Cuántos tienen ese manto de alegría? En lugar de espíritu angustiado. Ay, que me den un poco de aire para levantarme. No, el Hijo de Dios camina siempre lleno de gozo, lleno de alegría. Tenemos problemas, sí, señores, pero mayor es el que está en nosotros. Dice: y serán llamados, escuche, levante la mano y reciba, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Y mire lo que dice el 4: reedificarán las ruinas antiguas. Mire, si en tu familia hay ruinas, tú eres el que vas a reedificarlas. Si tu familia, todos drogadictos, todos divorciados, todos borrachos, tú, Dios te está llamando a ti para reedificar. Porque cuando hay un hombre y una mujer de Dios, tiene el poder. Mire lo que dice: yo les voy a cambiar esa angustia, eso, todo eso que recibieron a lo mejor de generaciones pasadas, yo lo voy a cambiar. Le voy a sacar la tristeza, le voy a sacar la amargura, los complejos, y les voy a dar gozo. Y dice: y ellos van a reedificar las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de qué. Sí, señor, está hablando, te habla de ciudades, te habla de cosas, pero está hablando de generaciones. No está hablando de que la casa de tu abuelita que está rota en Argentina, no, está hablando de tus generaciones anteriores, que nadie conocía a lo mejor al Señor, y hay maldiciones que vienen arrastrándose. Se murió joven tu madre, se murió joven tu abuelo, se murió joven. No, todo se quiebra cuando Cristo entra en la vida de un hombre y una mujer. Vamos a cerrar esto. Señores, Dios está con nosotros. Iglesia, aliéntate. Renuncia a la tristeza. No escuches nada negativo. Pégate a la gente que te habla cosas lindas, a la gente que te dice: te voy a soltar una palabra, Dios te va a usar, hija, mira, Dios te va a bendecir, todos tus sueños se van a cumplir, Dios te libera. Siéntate a la gente que te declara palabra de Dios, no que declara de sus propias emociones. Qué mal están las cosas. ¿Qué va a ser de mí el día de mañana? Señores, el día de mañana Dios seguirá estando en su trono. Y si tú sigues con Dios, Dios seguirá haciendo maravillas y milagros en tu vida. ¿Para qué se va a preocupar por el mañana? Basta cada día su propio afán, dice Dios. ¿Para qué nos vamos a preocupar? No, me estoy preocupando porque cuando mi hijo, que tiene 4 años, vaya a la universidad. Imagínese. Yo no le digo que usted sea negligente, Usted puede ser una persona que en la economía tenga una cuenta de ahorro, quiera hacer algo para su niño. Yo no tengo problema con eso, pero tu dependencia, que no esté en eso, porque eso se puede fundir. Yo me acuerdo que mi suegra, cuando estaba enferma, vendió la casa y la puso toda. Ay, Dios. La puso toda en una compañía que no sé qué compañía era, y la compañía cerró a los 3 meses. Esas cosas pasan en Argentina solamente. Y se quedó sin nada. Enferma de cáncer, vino luego viviendo en un rancho, pero no en un rancho como los de acá, en un rancho de baño de esos, de barro y de pedacitos de plástico, y, en un rancho. Pero ahí Dios la escuchó. Ay, hermano, olvídate de lo que diga la gente. Tú eres precioso en Dios. Dios tiene planes contigo. El único que puede meter la pata en esto eres tú. Así que mira al que tiene al lado y dígale: eres hermoso, pero no metas la pata. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuida. Con temor y temblor. No metas la pata. Padre, levante su mano ahí donde está. Iglesia hermosa, la amo con todo mi corazón. A veces Dios me da algunos mensajes medio complicados, ¿verdad? Yo le digo: Señor, mándame a hablar siempre cosas bonitas. Bueno, esto es una cosa bonita. Sintetizo. Lo que el diablo te hizo así, Dios va a hacer pum. Mira, esto que fue tan terrible, Dios lo ha determinado en la bendición más grande para mi vida. Yo que creía que esto iba a ser el final, Dios lo va a dar vuelta y lo va a tornar en el principio del tiempo más glorioso que nunca soñaste que ibas a vivir en tu vida. Padre, te doy gracias por esta palabra, porque es tuya y nos bendices siempre. Porque está bendita, porque tú nos amas, porque declaramos aquí que somos tuyos, que nadie nos ama como tú, nadie. Gracias por el amor de los hermanos, de los esposos, de las esposas, de los hijos, de la familia. Gracias por ese amor, porque es el que experimentamos aquí, el amor entre hermanos. Gracias, pero Señor, sabemos que nadie nos ama como tú. Por eso hoy ponemos nuestra confianza en ti. Renunciamos a todo temor. Renunciamos, Señor, a las palabras que hemos oído, que hemos visto, que nuestro corazón ha recibido, Señor. Renunciamos a todo eso que nos tiene detenido, que nos tiene freeze, que nos tiene congelados espiritualmente, que no nos deja, que queremos, y es como un tapón que nos impide que alcancemos toda esa palabra de bendición que es soltada sobre nosotras. Renunciamos a todo eso, Señor, y hoy declaramos que todo lo que la gente nos haya querido hacer mal, Señor, tú lo tornas hoy en una bendición. Señor, tú das vuelta esa mano, y lo que parecía que nos hicieron, quisieron hacer mal, se va a tornar en el mensaje más grande que cada uno de nosotros va a tener para hablar de tu poder y de tu gloria. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia poderosa que se ha levantado, y en el nombre de Jesús yo los bendigo. Levanta un ejército poderoso para este último tiempo. Gente, Señor amado, que no le tema a nada y que tenga en su boca un carbón encendido, que tu Espíritu Santo esté llenando en esta hora cada corazón. Señor, muévete en libertad ahora y llena los corazones de tu presencia, Señor. Visita la vida de cada uno de ellos y obra con poder y autoridad. Gracias por esta oportunidad.